fijo feliz. Por eso se elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está despejado en Buenos Aires, la humedad es del 61% y la temperatura 22 grados 4 décimas.
Se oficializó el nuevo aumento para los jubilados y la vuelta de remedios gratis.
El anuncio fue realizado en Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández junto a Alejandro Vanoli y Luana Volnovich.
La jubilación mínima será cercana a los 15.900 pesos.
Así lo confirmó el titular del ANSES.
Lo real y lo concreto es que hoy podemos decir que se ha dispuesto, a través de un decreto que va a ser aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo del 13%.
Luana Volnovich se refirió al beneficio que comenzará a regir en los medicamentos.
La puesta en marcha de un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos del PAMI. ¿De qué se trata de vademécum? Es una lista de 170 remedios que nosotros consideramos desde el PAMI que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados.
Por otra parte, ya ingresó a diputados el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio.
Fue a última hora de este viernes y alcanza a los jueces y miembros del cuerpo diplomático.
Desde el oficialismo intentarán aprobarlo en sesiones extraordinarias.
El ministro de Economía se reunió con los representantes del FMI.
Allí se analizó el programa de sostenibilidad de la deuda y Martín Guzmán destacó que hubo un clima constructivo.
Pablo Moyano destacó la baja de la inflación.
Dijo que fue una muy buena noticia después de tantas cifras negativas en el macrismo.
Creo que después de muchos años los argentinos podemos decir, bueno, la primera alegría, ¿no? Después de tanto sufrimiento, de tanto sufrir con el modelo económico anterior.
Panorama.
Imputaron a Javier González Fraga por el caso Vicentín.
El ex titular del Banco Nación será investigado por realizar la maniobra contra el Estado al haber cedido 18.500 millones de pesos a la principal aportante de Cambiemos.
El juez David Mancinelli ratificó la prisión domiciliaria para 8 de los 10 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Fue tras analizar los argumentos expuestos por las partes en la audiencia del jueves en Villa Gesell.
Ante esta decisión, Hugo Tomei, abogado defensor de los rugbyers, presentó la apelación al fallo.
En la causa, el magistrado agregó los agravantes de concurso premeditado de 2 o más personas y alevosía.
Se espera que los acusados sean indagados la próxima semana.
Tras conocerse la decisión, el padre de Fernando, Silvino, contó cómo están atravesando este difícil momento.
Estamos pasando muy mal con mi señora. Esto no le deseo a nadie. Y pedimos justicia por Fernando y creemos en la justicia y esperamos que la justicia actúe como debe ser.
Por su parte, Graciela, mamá de la víctima, contó cómo recibió la noticia.
Hoy es un día muy importante. Yo estoy llegando de... Fui junto a mi hijo, fui a charlar, a estar solo con mi marido, con él, a contarle lo que está pasando, para decirle que se está haciendo justicia por él. Es un día muy importante. Estoy llegando del cementerio porque quería estar con mi hijo, para que me dé fuerza. Es muy difícil. Sí, siento un poco de paz. Quería traerle conmigo a mí. Quería que viniera conmigo.
Le dije que descansara.
El próximo martes, al cumplirse un mes del brutal asesinato, realizarán una marcha al Congreso. Julieta, novia de Fernando, pidió que los acompañen en este pedido de justicia y lo recordó en este día especial.
Invitarlos a la marcha, que se va a realizar el día martes 18 a las 6 de la tarde y que esperemos que todos puedan estar ahí para ayudarnos en el pedido de justicia por Fer y por todas las víctimas de violencia. Es horrible tener que venir a ver a tu novio el día de los enamorados atrás de un mármol. Es horrible. Me prometí siempre que iba a tratar de cuidar a las personas que quería.
Graciela también confirmó su presencia en la marcha.
Sí, por supuesto. Como sea, voy a participar. Voy a estar presente. Más que nunca, y quiero invitarle a todos para que ese día estén presentes conmigo, porque sin la ayuda de ustedes, yo tampoco soy nada.
Panorama.
Preocupa el avance del dengue.
En la provincia de Buenos Aires ya se registraron 73 infectados, de los cuales 7 pertenecen al municipio de Tigre.
Por su parte, la ciudad de Buenos Aires triplicó los casos de esta enfermedad con respecto a enero de 2019, y ya son 179 los afectados.
Los tomadores de créditos prendarios y personales UBA siguen pidiendo ser incluidos en el artículo 60.
Daniela Funes, una de las 500.000 damnificadas, exigió que los bancos hagan el esfuerzo compartido.
Los créditos prendarios y personales somos arriba de 500.000 damnificados, que lo único que quisimos fue progresar y que con el vehículo trabajamos y le damos un techo, educación y comida a nuestra familia. Acá el esfuerzo únicamente lo hacemos los tomadores del crédito.
Patria grande.
Nicolás Maduro dijo que Venezuela tiene las cuentas congeladas por Estados Unidos.
Fue en el marco de una rueda de prensa que dio el presidente ante medios internacionales.
Venezuela tiene perseguida, congelada, inutilizada todas las cuentas bancarias del mundo que necesita para su funcionamiento como país normal.
A veces, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, la discusión entre las élites gobernantes es quién es más capaz de aplicar sanciones ilegales.
De afuera.
Quienes regresen a Beijing tendrán que permanecer 14 días aislados.
Así lo decidieron las autoridades chinas con el objetivo de evitar que se siga extendiendo el coronavirus.
Recordemos que hasta el momento son 1.519 los muertos y 60.000 los infectados por esta enfermedad.
En tanto, 14 argentinos que permanecen aislados en China pidieron a la Cancillería ser repatriados.
Pelota.
Comenzó la fecha 20 de la Superliga.
Patronato le ganó de local por 1-0 a Unión, mientras que Colón y Racing empataron 1-1.
Hoy se jugarán 4 partidos.
17:35 Huracán Aldo Civi.
19:40 Atlético Tucumán Argentinos.
19:45 Rosario Central Gimnasia.
Y a las 21:50 Talleres San Lorenzo.
La Conmebol confirmó el VAR para los partidos de las eliminatorias de Qatar 2022.
La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado donde se destaca que la tecnología permite detectar errores claros que pudieran modificar el resultado de un partido.
Raqueta.
Juan Ignacio Londero dijo estar muy feliz tras vencer a Guido Pella.
Este triunfo le permitió al cordobés llegar a las semifinales de la Argentina Open, que se juega en Buenos Aires, Lawn Tennis.
Para este sábado en Buenos Aires se anticipa a buen tiempo, con una mínima estimada en 19 grados y una máxima de 33.
El domingo, en tanto, se esperan lluvias hacia la noche, con una mínima de 24 grados y una máxima de 34.
En estos momentos, sobre la ciudad, el cielo permanece despejado, humedad 61%, temperatura 22 grados 4 décimas.
Federico Martín.
Alejandra Arce.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos Fusión. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola, Díaz, buenas noches.
Está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Por favor, Patricio, vamos a dar paso a la información acerca de nuestras hazañas inminentes.
Atención la gente de Avellaneda, porque el día 7 de marzo estaremos en el Teatro Roma.
Sí, en Avellaneda. Ya las entradas las pueden conseguir
en Plateanet.
Claro, por ejemplo.
Sábado, es un sábado.
Sí. Sábado, usted 7 me dirá, de marzo. El sábado no hay programa.
Sí.
No importa.
Igual.
Con más razón.
No, más razón.
Ustedes podrán ver en Avellaneda algo que por radio no sale.
Pero va a salir después.
Va a salir, andás a ver cuándo.
Bueno, sí, sí, en algún momento va a salir.
En algún momento que uno de nosotros se enferme.
En enero los pasan.
En enero que viene.
Es mucho tiempo.
Bueno, enero, mala suerte.
No, señor.
Por eso, con más razón debía asistir la persona que está interesada en verlo.
Bueno, va a ser el sábado 7 de marzo, Teatro Roma en Avellaneda, y atención, San Rafael.
San Rafael, Mendoza.
Mendoza, que tenemos ahí el viernes 20 de marzo, y las entradas están en entradaweb.com.ar.
Sí, al día siguiente estamos en Mendoza.
En Mendoza, en el Teatro, sí, Independencia.
No tengo a mano, pero sí tengo en la cabeza, sí, la función que ha de tener lugar
El domingo. El domingo en el Torcuato Tasso, que queda en la calle Defensa, en el mes de la mujer, ha de cantar allí Ana Fontán. ¿A qué hora?
¿A qué hora?
No sé de tal cosa.
¿Pero es el mes de la mujer? No, el mes que viene.
Señor. No lo sé, señor. No lo sé. A mí me dijeron el domingo canta Ana Fontán
en el marco
del mes de la mujer.
Ah, el marco es grande.
El marco puede abarcar el año entero.
Sí.
Pero Ana canta el domingo, que es este domingo.
Bien.
Este domingo a las 22 horas en el Torcuato Tasso, ahí frente mismo al Parque Lezama,
en la calle Defensa.
Ustedes pueden preguntar en el barrio y seguramente le darán la ubicación exacta o aproximada por lo menos.
Bueno, sí, le van a decir seguramente.
Asimismo, debo agradecer el obsequio de Ana Cancino, que me lo ha enviado desde Santiago del Estero. Es aquí unos vinos, qué sé yo, unas cosas.
Qué fantástico. Bueno,
fantástico. Muchísimas gracias, Ana.
De las instituciones.
Claro. Pero ¿cómo puede ser que tardamos tanto tiempo en ir a Santiago del Estero?
Sí, tardamos muchísimos años.
Nunca habíamos ido.
Y nunca habíamos ido.
¿Qué cosa?
¿Y por qué no vamos ahora otra vez?
Claro.
Sí. Claro. Y encima hay un fan club del programa.
Un fan club, me han dicho, del programa, sí. Efectivamente. Integrado probablemente por Ana Cancino. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno,
voy a retirar.
Ya se va, dijo. Información y agradecimiento.
Bien, vamos a cumplir con un precepto de la peor radio.
Sí.
Los programas que menos me gustan a mí son los que están pendientes de la actualidad, y ni siquiera de la actualidad, sino del almanaque,
del efeméride,
y que año tras año se repite. Cuando es carnaval hablemos de caretas.
Sí.
Ya tienen una agenda armada.
Cuando es de Reyes Magos preguntemos a los oyentes qué le van a pedir, y cuando es el 25 de mayo hablamos de desfiles de nuestra niñez. Y todo así por el estilo.
Si no se confunde ninguna fecha.
También puede
pasar.
Pero en ese caso vamos a hablar hoy de San Valentín.
Por supuesto, señor, porque toda la gente que vino hoy son enamorados. Todos enamorados.
Mire cómo se prendieron las luces en el lugar.
Mire qué hermoso.
Ah. Yo voy a dedicar esto a Charlie García.
Ya, sí,
que una vez fue... En cierta ocasión fue interrogado por una famosa conductora de televisión, le preguntó si era romántico. El otro día hablábamos del romanticismo y sus numerosos significados. Y entonces García le dijo que sí, uno muy entusiasmado tampoco.
Sí.
¿No? Le dijo que sí. Y entonces esta conductora dijo, y entonces te gusta...
Una cena romántica
a la luz de las velas. A la luz de las velas, con flores... Entonces García le dijo, mire, soy romántico, pero no imbécil. Es que ese romanticismo que usted ha habido, no vale un pucho de tabaco negro. Esa es la clase de romanticismo que ninguna mujer debería aceptar.
Bueno, a partir de ayer a la tarde, a la noche, proliferaron.
¿Quién es? ¿Un escritor?
Sí. De origen griego.
Proliferaron.
Poli.
Vendedores de flores en todas las esquinas.
Sí, señor.
Oportunistas, porque hoy era San
Valentín. Oportunista no, señor, es el mercado.
Bueno.
Es el mercado. El mercado es la misma razón por la cual en los canales hablan... de cosas así, ¿no? El día de la madre, hablan de la madre.
Lo que pasa, me parece ridículo aparecer con un ramo de flores, ¿por qué?
¿Y usted cuándo regala flores? A
cualquier día, para mí
cualquier
todos
día
los días.
Ningún día.
¿Qué? ¿Ayer regaló?
No, pero es un día cualquiera, yo regalo un día cualquiera.
Hay un arsenal burgués. sí, que se confunde con el verdadero amor, con la maravilla de estar uno junto,
sí,
a alguien que
sí,
ama.
Sí.
Y compartir todos los placeres de la mente, del espíritu y antes que nada del cuerpo.
Sí.
Esa es la cosa, esa es la cosa. Transitar juntos caminos de placer y de sensaciones y de aprendizajes y el camino del arte y de la lujuria, pero también estar juntos para afrontar las continuas traiciones del día a día. Bueno, eso se confunde con un arsenal burgués
de regalos.
Que es de efemérides, que es de regalos. Entonces te enviaré 11 rosas y tú completas la docena. Bueno, es demasiado. Yo si fuera una mina y un tipo me hace eso, digo, me parece que me equivoqué de salame, ¿no?
Bueno, pero nosotros los floristas tenemos que vender.
Y ustedes tienen que vender.
Nosotros vendemos.
Pero nosotras las mujeres
sí,
tenemos que tenemos derecho a aspirar a un novio un poco más piola.
Sí.
Pero estamos listos los floristas si aparecen.
No, las flores son hermosas, pero todos los días. No hoy. Las flores son hermosas, pero todos los días.
No son para regalar. No son, son para dejar que exista. No son para apropiárselas.
Pero somos floristas nosotros.
Las mujeres tampoco son para apropiárselas.
Cambie de rubro. Sí, tiene razón la señora. Cambie de rubro.
Venga otra cosa. Por ejemplo, un salame, ya que estamos.
Sí, claro.
Es un regalo mucho más apropiado.
Una picadita.
Porque
ahora
hay una pretendida superioridad moral del que regala flores.
Sí.
Dice, yo regalo flores. No, blanco, vine y traje una docena de sándwiches de miga. Yo quiero ese novio. Quiero el novio de los sándwiches de miga, pero también el novio de la poesía compartida, de la inteligencia, de tocar timbre y salir corriendo.
La diversión también. Sí, la diversión
y la rebeldía verdadera y metafórica. La metafórica nunca debe reemplazar a la verdadera. ¿Usted cree que es rebelde porque toca timbre y sale rajando? No. Pero usted puede tocar hoy timbre y salir rajando y mañana participar en las luchas de estos tiempos contra quién, bueno, contra quienes nos privan de la posibilidad de ser felices. La opresión no solamente tiene que ser que estemos todos en cana. Es necesaria, usted sabe. Sartre decía, si no hay opresión, no hay rebeldía, no hay... Él decía revolucionario, no quiero asustar aquí a nadie.
No, está bien, bueno, use otra palabra.
Pero a mí me gusta, ¿no? Me gusta eso. También me gusta tocar timbre y salir rajando como metáfora sí, de la resistencia ante la opresión. Bien. Disculpe usted. ¿No?
Sí.
O sea, cuando llego al colegio, pensaba que era obligatorio que el alumno fuera un poco beligerante contra el sistema educativo, que casi ejerciera sobre este sistema lo que Popper llama una falsación, es decir, lo pusiera a prueba. No aceptar
sí,
a pie juntilla lo que el profesor decía, sino que ponerlo en dificultades al tipo. A ver si me enseñas algo a mí. Entonces se ponía el alumno en un modo resistente, falsacionista, y entonces no colaboraba con el profesor. Así como uno no colabora con el tipo que dice que te adivina la suerte.
Sí, claro. Sí. O el hipnotizador.
Claro, no voy a colaborar, a ver si es tan bueno como dice. Bueno, creo que eso sí es demasiado lejos. Pero,
sí.
Bien. Vamos a dar lectura a este informe.
Ahora va a tener que hablar de eso.
Nos envía la Comisión Nacional de Festejos por el Día de San Valentín.
Sí, señor.
Y otras fiestas gauchas.
Sí.
Dice, 15 cosas de la que hablar con tu pareja.
15.
De las que hablar con tu pareja.
¿Cómo cosa de las que hablar?
Puede ser, claro, porque uno no uno parece, parece, o sea, para la visión radial y mediática sí. de lo que es el matrimonio y la pareja, parece que uno no tuviera nada que hablar con su pareja, lo cual es cierto.
No, no, señor.
O sea, muchas veces la visión mediática coincide sí. con la realidad, por ejemplo, cuando te pasan el estado del tiempo. Bien. Si eres de las que va, esto es para las jóvenes borregas que escuchan este programa.
A ver.
Si eres de las que va a un restaurante con su novio y ambos permanecéis callados durante toda la cena, es fundamental que tomes nota de estos temas de conversación. Si no quieres que tarde o temprano vuestra relación se vaya al demonio. Deja el aburrimiento atrás. Hablar es divertido. Primero, hablad... Sí. De las cosas que tenéis en común. Sonamos.
Bueno, para empezar.
No, bueno, para empezar es un tema donde pueden coincidir. Miren si hablan de las que no tienen en común.
Bueno, aprovechen todo lo que tienen en común para hablar una conversación. Ya sea porque practicáis el mismo deporte.
Sí.
Ah, sí, sí.
Hacemos metegol los dos.
Sí. O porque estudiasteis la misma carrera.
Pero va y la comedia, arrancan con pero la claro, materia de la facultad.
¿Qué va a hablar? ¿Qué estudia usted?
Yo estudié técnico radial, de armador de radio.
¿Armador? ¿Y su novia también? Y...
No, no, yo agrogastronomía.
Últimamente proliferan los sí. gastroastronómicos.
La flori...
Gastroastronomía. Agroastronomía.
Agrogastronomía.
Agrogastronomía,
que tiene que ver con granos, con cosas de la, del
la,
campo.
Que te salen. A mí me salen cuando como chocolate.
No, no, señor. Usted dice gastronomía aplicada solamente a los cereales.
A los cereales, no, sí, claro, exactamente.
Bueno, qué esto... técnico, qué específico.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. En el INTA.
Sí. Menos mal que si no, tenían, no podían ir a cenar.
Sí. Sí. Va a ser difícil la sí. charla, porque si ya arrancó con la gastroproliferación.
Sí, claro. Y más comiendo.
Imagínese.
Y más si está comiendo.
Y comiendo.
Decir agrogastronomía con la boca llena.
Es tremendo.
Es espantoso.
Sí.
Bueno, pregunto, ¿no? ¿Es necesario hablar?
¿Cómo que no, señor? No, sí, ¿no escuchó decir a los psicólogos? ¿Usted no escucha a los psicólogos?
Sí, sí.
Ah. Que el diálogo en la pareja es fundamental.
Sí.
Hay cantidad de malos
Hay parejas
entendidos.
Que se separan porque no vienen hablando hace 10 años.
Claro, no hablan. Después se olvidan no, hasta el nombre.
Yo casi siempre que me separo es por algo que hablé. a mí me gustaba mucho la televisión. Cuando empezó a gustarme la televisión cuando oí decir que interrumpía el diálogo familiar.
No, es fundamental, lo dicen todos los psicólogos, en esto hay un consenso total.
Sí.
Que el diálogo en la pareja nutre las posibilidades amorosas de la misma.
Bueno, segundo consejo. Recuérdale, joven borrega, a tu novio, ¿por qué te enamoraste de él?
¿Se acuerda ella primero?
Primero porque... hay que ver si se acuerda a ella, ¿no? A pesar de que lleváis un tiempo juntos y de que la rutina haya hecho mella en vuestra relación... Recordar por qué os enamorasteis el uno del otro es uno de los mejores trucos, quiero, para avivar la magia y revivir la pasión.
Claro, porque
o sea, todos los días ustedes le cuentan.
Puedes poner el énfasis, el acento en lo bueno, en lo que hizo que a uno le gustara, no en lo malo. Lo
pero
bueno.
Usted, por ejemplo, ¿qué lo enamoró de él?
Bueno, siempre me pareció muy técnico.
Sí.
Muy electrotécnico, muy electrónico, muy concreto, muy preciso, no anda con vueltas. Es una persona técnica, dice lo mínimo.
¿Y eso te enamoró? Quizá fueron sus ojos que te volvieron loca. O quizá fue su forma de seducirte poco a poco a través de los pequeños detalles lo que te hizo caer rendida. Sea lo que fuere, hablar con tu novio sobre esas cosas que conquistaron tu corazón en su día puede ayudar a salvar lo vuestro en un momento de crisis. No lo dudéis. No lo dudes.
Sí, sí.
¿Cuántos son? No lo dudéis.
¿Cuántos son?
Religión. Un tema de conversación interesante.
¿Pero por qué?
Sí,
no,
bueno, como si religión. Siempre dicen que no hay que hablar ni de religión ni de política. Ni de,
pero en la pareja parece que sí.
En la pareja sí. Y la religión, al igual que la política, puede generar discusiones y debates, pero también puede servir para unir a las personas.
Sí, y pueden también encontrar momentos de paz.
Sí.
Dentro de una religión.
Yo, por ejemplo, con mi novia, somos de los mormones.
Ah, bueno,
es más, yo la conocí, sí. Yo era mormón, y andaba,
la pinta
andaba
que
timbreando,
tenía,
andaba tocando el timbre.
Traje negro, camisa blanca, corbata negra.
Claro.
La pinta yo trabajaba de timbrero,
sí,
pero era un timbrero mercenario, ¿no? Algunos días trabajaba para los mormones, otra testigo de Jehová.
No, no puede ser.
Por ahí
señor.
Era de la rifa de los bomberos. Por ahí era de la televisión, siempre tocaba el timbre y les hablaba. Y un día, que estaba trabajando para los mormones, los jueves yo trabajo para los mormones.
Ah.
Le toco el timbre, sale esta mina, y digo, no quieren oír la revelación de la religión acá. Que
fue tan...
El libro del mormón, John Smith, todo eso, le
sí.
digo.
Eran tantas cosas interesantes que empezó a contar.
¿Que se enamoró?
Me enamoré inmediatamente.
Enseguida. Y se hizo mormona.
Y me dejó una revista.
Claro. Yo me costó después convencerla que yo no era... confesarle que yo no era mormón, que laburaba nada más.
Pero los jueves sí.
Paro, ¿viste? Yo ya, era mercenario sí. de los mormones.
Sí. Bueno, después ya enamorado, usted también tocaría timbre, pero saldría rajando, como
sí.
dijo.
Bueno, dice... Sea como sea, es importante que conozcas la opinión y la ideología de tu novio. Ay, odio esas mujeres que se hacen de la misma religión que el marido.
Bueno, pero muchas veces es inevitable.
Yo creo
porque
que
uno de los...
Es inevitable.
La pareja...
Y, no, sí, la otra vez estuve haciendo un recuento de a ver de qué lado se acostaban mis novias.
¿Qué es un escrutinio?
Sí, una especie de escrutinio. Usted me dirá, pero usted por qué iba a levantar mina a la unidad base.
Claro. Si no anda por otro lado, no va a conocer nada.
Bueno, pero esto es fundamental, ¿eh? Después, hablar sobre la familia. Es extraordinario este informe.
Sí, no sé si es...
Yo la verdad...
Ya son muchos temas, o sea, elija una cosa.
Pero hablar de la familia en tono normal o para criticar.
Y para criticar.
Porque es más interesante.
Nadie
para...
puede hablar de la familia en tono normal.
No, bueno, no, pero es. ¿Usted habla sobre la suya?
No,
o habla...
lo divertido es hablar sobre la familia de
ella. De ella.
Es decir, tu hermano me debe 500 pesos desde el año 68.
Porque, ¿cómo se lleva usted con la familia de su novia?
Muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Muy
no viene
mal.
Nunca,
mi la familia de mi novia. En
bueno.
japonés, la palabra, el inciso, la familia de mi novia, me llevo mal,
sí.
que es igual.
Pero ¿cómo puede ser? Sí. Qué raro, así es en japonés.
Sí, la palabra odio y la familia de mi novia se escuchan igual, al menos para mí, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, tu familia puede ocupar un lugar fundamental en tu vida y es importante, o joven borrega, que tu novio sea consciente de ello. Háblale de lo mucho que te importan tus padres. Ah, cómo me gusta salir con una mina y que me diga lo mucho que le importan sus padres.
Porque es lindo.
Sí. Estoy pensando, uy, Dios, ¿cómo hago para hablarle de alguna otra cosa?
¿Sabe lo que la puede sorprender? Que organice una salida con los padres de ella también.
Ah. Sí.
Un fin de semana, una escapada.
Pero usted organiza una salida con todos los temas de conversación.
Un fin de
con los padres, con los mormones.
Y se trata de hablar de todo.
Me parece mucho un fin de semana igual.
Es mucho un fin de semana.
Y, pues, son muchas horas y hay que estar conviviendo.
Pero va a
una
un recreo.
Está bien.
A un recreo en el Tigre.
Sí.
Vio que puede hacer.
¿Toma la lancha o en territorio?
Toma la lancha.
Bueno, bueno, bueno.
Se toma la lancha colectivo, sí, y se da un recreo con cancha de vóley, con con lugares para hacer asado, con el asador.
No, extraordinario, bueno, lo que me está diciendo.
No arranca.
Prácticamente está salvando a mi pareja.
Sí, bueno.
Y que me lo diga justo el día de San Valentín.
Sí, sí.
Mandó tarjeta de San... ¿Quién? Levante la mano el que mandó tarjeta de San Valentín.
¿Pero se mandan tarjetas?
¡Qué desierto!
No se manda más.
Ah, ¿no se manda más?
¿Y cómo la manda?
No, no se manda más.
No, no se manda más tarjeta.
Bueno, otra cosa, otro tema. Reírse del momento más vergonzoso que hayan experimentado.
Es así, compartir un papelón.
No, papelón.
La vez que le tocó tirar como mormón.
El día que nos estábamos casando y te desgraciaste ante el altar. No.
Es que estaba nerviosa, empecé con retorcijones.
No, es para hablar entre ustedes, no nos cuentan a nosotros, no nos importa.
Dicen que la confianza da asco. Está muy bien esto.
¿Cómo que da asco?
Sí, pero en el fondo es lo más bonito que puede suceder en una relación de pareja.
Sí.
Para entrar en confianza, es decir, ser uno un asqueroso maleducado.
No, maleducado no. Pero hay ciertas barreras de la autodefensa que usted las baja.
Sí.
Hay barreras...
Hay que levantarlas.
Claro, la mantiene libre de tránsito.
Claro. Dice, hablar sobre algunos de esos momentos ridículos, por ejemplo, que uno se derramó comida encima, perdió las llaves del coche.
¿Qué momentos inolvidables? Todos inolvidables lo que...
Sí. Cualquier otro recuerdo así de gracioso, ¿no? Bueno, creo que esta pareja no tiene salvación. Bueno.
Después, mientras van pidiendo la comida, todo se va dando.
Claro. A mí me gusta hablar sobre la comida que estoy comiendo, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, qué asco este niño envuelto.
No, no dice eso. Pero ¿y si vos qué vas a pedir? Y ahí le desliza un amor. O mi vida.
¿No es también eso, esos remoquetes de ocasión convertidos en muletilla, una forma de decadencia?
Bueno, pero cada pareja, vio que hay parejas que tienen códigos internos.
Sí.
Entonces le dice un sobrenombre, le inventa.
Bicho.
No, bicho. Bicho, ¿vos qué pedís?
A mí, Pati, para mí Pati.
Y para mí.
Paella.
Paella. La paella.
Mozo, dígame. Para mí, para ti.
Sí.
Y paella, paella.
Qué feo para una reunión.
Bueno, dice: planead vuestras vacaciones.
Ese es un buen tema. Proyectar a futuro, están ahí, no es nada coyuntural, sino que, ¿a dónde vamos a ir?
Claro, armar el viaje.
Regálale unos billetes de lotería.
No.
De avión o de tren a ese lugar que ella quiere para sorprenderla.
Que ¿sabe que eso no se puede hacer más?
No, porque...
Y no, ¿de tren a dónde va a ir? A Constitución, porque no hay mucho para...
A José Cepaz.
Ramal que
y
quisiera.
Y si quiere regalar un billete de avión... le pregunta a quién es el que viaja. Hola, quiero dos billetes. Yo me llamo Carlos Gorostiaga. ¿Y la otra persona? Ah, y usted sabe el nombre de ella.
Claro, ¿cómo no va a saber el nombre? Sí que se puede hacer. Usted con tal de no regalar dice que no se puede hacer nada.
Pero razón, usted podría tener siempre en el bolsillo un billete en blanco.
Claro.
Para cualquier lugar.
Sí.
Y entonces, en un momento conoce una chica, le invita a tomar un café. Si el asunto viene bien, usted en un momento dado pela el pasaje de avión y le dice: ¿cuál es tu lugar preferido del mundo?
Sí.
Y ella dice: José Cepaz.
Sí. No vuela José Cepaz.
Bueno. Hacer un viaje, pero al pasado. Hablando de vuestra infancia. A mí me encanta hablar. Nosotros cuando éramos chicos no era como ahora.
No.
Nosotros sí que teníamos una infancia feliz, señor.
¿Por qué? ¿Qué hacían?
Jugábamos con un palo.
Sí.
Nos divertíamos toda la tarde, no como ahora.
Sí.
Que los chicos tienen todo eso. Aparatos electrónicos,
sí,
guerras virtuales, sexo, rock and roll.
No, bueno, no sé.
Nosotros agarrábamos un palo y jugábamos todo el día.
¿Y se divertían así?
No, que no vamos a ver. Era horrible, señor. Bueno, y crees que conoces a tu novio a la perfección, pero seguro que hay algún detalle que se te escapa.
Sí,
bicho,
sí.
Se te escapa un detalle. Muéstrale a tu pareja la foto de tu niñez y dile que te muestre la suya.
Claro. Y usted pone las dos juntas,
claro,
en una cartulina. Compra, claro, una cartulina.
Se pega un tiro después.
Compra una cartulina, la recorta en forma de corazón, hace, sí, el contorno.
¿Tiene, buenas tardes, ¿tiene cartulina?
Sí.
Sí, deme una.
¿De qué color la quiere?
Blanca.
Bueno, no, pero si
pero
tiene
roja. Corazón,
roja tiene que ser.
Roja.
Use la roja. No, sí, no tengo roja, le doy blanca porque...
No, ahora deme roja.
No, sí.
Hasta hace un momento me lo hubiera podido dar, pero ahora que sé que existe la roja, no quiero otra.
Se me terminó porque con esto de San Valentín, esto es una locura.
Ay, me tienen podrido.
Todo cartulina roja, no. Cartulina roja, cartulina roja.
Dice, no podréis parar de reír cuando veáis los cambios que habéis experimentado físicamente. ¿Quién le dijo que te da risa? Sí.
Mirá, mi amor, acá yo tenía 17 años, mirá. Estoy arriba de un burro en Córdoba. Sentada.
¿Estás arriba o abajo?
Después, conocer los planes de vida de tu pareja es fundamental. Es una,
sí,
charla seria,
sí,
esa, ¿eh? No es para primer día que uno sale.
No, esto para parejas constituidas.
Claro.
Sí. Sí, 10, 20 años de convivencia y van a...
Claro, ya le pregunté, ¿cuáles son tus planes de vida, bicho? por ejemplo, ¿tu pareja quiere tener hijos? Y no importa, ya tenemos 3. Espero que sí. ¿Quiere casarse? ¿Eh? Algún día querrá irse a vivir contigo, claro, eso antes de que se vayan a vivir.
Sí.
Si tenés esa conversación después que te fuiste a vivir,
sí, sí,
para decir, está loco este tipo.
Ahora, son temas complicados para tratar en una salida, ¿eh?
Y temas
¿dónde
centrales
te ves de aquí unos años? Sí. Una vez que él te responda a estas preguntas, será tu turno. Ahora me toca a mí.
Ah, pero todas juntas responde.
Son las, sí, mismas preguntas.
Son las mismas preguntas, imagínese. Una cena acá la tengo.
Sí, sí. No le alcanza el tiempo, va a tener.
No.
Que...
Dice, bueno, ahora eso sí, debéis ser sinceros el uno con el otro.
Sí, bueno.
Nada de decirle, sí, no, y después usted se va y no viene más.
No, 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 tiene que... Cada uno
después
dice la verdad.
Una vez que hayas tenido la conversación anterior, si vuestros planes están más o menos acompasados, ya podréis empezar a vislumbrar un futuro. ¿Eh? Hablar sobre el futuro os permitirá crear grandes nexos de humor. ¿Cómo te gustaría que fuera nuestra casa?
Claro, y ya lo describe.
A mí me gusta cerca del mar. Siempre soñé con vivir frente al,
sí,
mar.
Ah, qué bueno, ¿eh? Viviremos cerca del mar, amor.
Sí.
Pero... ¿qué mar?
Y el más cercano a José Cepaz.
Sí.
Es dar una vista.
Sí. A mí me gustaría ponerle a mi casa un nombre.
Ah, qué lindo.
Bueno, yo viví siempre en departamento.
Sí, sí.
Entonces, claro, pasaba por ahí, por los chalés, que decía, mis pichones.
Sí.
¿Y cómo le voy a poner yo al departamento mis pichones? ¿Dónde le pongo? No, no se usa.
Claro, claro, claro.
Mi cueva.
En las casas se ponía el sueño.
Claro.
Bueno, había Osvaldo Bayer.
Sí.
¿Se llama la casa?
No, no. El escritor Osvaldo Bayer, recordado, tenía en su departamento un cartel que decía El Tugurio. Y lo llamaba así.
¿Lo ponía en la puerta, no?
Sí, un cartel.
Ah,
sí,
bueno.
Sí,
bien,
sí.
Bueno, pero yo me voy a comprar un chalecito frente al mar y le voy a poner mar y sol.
Ah, muy bien.
Genial.
¿Ella se llama Marisol? Porque,
no, yo me llamo Mario y ella Solange.
Ah, qué bien. Mire, Solange, hacen una pareja pintada.
Ah, sí. Todos nos dicen.
Pintada.
El fotógrafo nos dijo eso.
Llevamos un año y medio de felicidad total.
Qué hermoso.
Nunca un sí, un no, un quién sabe.
No.
Nunca nada.
Bueno, ¿y ustedes tuvieron ya luna de miel o están planificando un segundo? Creo que se hace una segunda.
En forma legal, no, pero en forma clandestina
no. Tuvimos. Hicimos, digamos, tuvimos una luna de miel ilegal.
Bueno, sí.
Ilegal, de acuerdo, vino la policía.
¿Pero cómo?
Sí, porque nos metimos en un chalet ajeno.
Ah, bueno, no se puede. No, igual está, hace muy bien a las parejas tener alguna zona, violar alguna zona de prohibición.
Sí.
Lo que sea.
No trespassing.
Claro, algo de pronto entrar, irse sin pagar en algún lugar,
claro.
Correr.
Y por ejemplo, ahora.
Sí.
Bicho. Pregúntale a Bicho qué significa para él la felicidad.
Ah.
La felicidad. Bueno, el concepto de felicidad es una de las cosas más complejas que existen en la vida.
Eso para no decir nada. Cuando dice que es complejo, es que
dijo Rolón.
Si no va a explicar nada.
Cada uno lo describe y lo experimenta de una forma totalmente diferente.
Sí.
Esa es otra manera también,
también.
De no decir nada. Depende de lo que usted entienda por felicidad. Un tema de conversación será precisamente este. Pregúntale a tu chico. ¿Qué significa para él la felicidad?
No.
Bueno, viste.
No.
Para mí, ¿no?
Sí.
La felicidad es una cosa que uno está feliz.
Bueno, sí.
Para mí la felicidad.
O sea.
Es algo que no tiene nada que ver con lo material. Para mí la felicidad. No tiene nada que ver ni con el dinero, ni con lo material, ni con nada. Para mí la felicidad es estar en una casa frente al mar, sin trabajar, con un bote para navegar.
¿Un bote en el mar?
Sí.
Bueno, hermoso.
Quisiera tener un bote para llevarme a pasear. Un bote con vela grande. ¿Te gusta eso? A mí no. Y, si tu pareja está atravesando un mal momento, pues efectivamente sí.
Sí. ¿Por qué efectivamente? ¿Qué le pasó?
Es mi pareja.
Ah.
Conviene animarlo y ayudarlo a recuperarse. Hablar sobre vuestro libro, peli.
Sí.
Hola, peli. Serie favorita.
Sí. ¿Cuál es tu peli prefe?
Claro, yo siempre hablo de eso. Chichi.
¿Qué?
¿Cuál es tu libro, peli o serie favorita? ¿A quién no le gusta compartir su hobby, su viejo, con la persona que quiere? Sabemos que después de un día agotador de trabajo, lo que menos apetece es ponerse a hablar con nadie. Pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué tal si haces un pequeño resumen a tu novio de ese precioso libro que te acabas de leer? El novio está tirado, durmiendo la siesta,
sí.
Con la cabeza para el lado de la pared. Así, bueno.
Terminé de leer el Martín Fierro, mi amor.
¡Salí de acá!
¿Y qué es el resumen? Resuma... ¿Qué es el Martín Fierro?
Es la vida de un gaucho con todo lo bueno y todo lo malo.
Déjame dormir. Confiésele tus miedos y manías más ocultas.
Ya va, empezó el verano.
Estas son charlas para terminar con la relación.
Claro, ya empezó.
No para reavivarla.
No, pero usted le dice, por ejemplo, ay, yo le tengo miedo a la montaña rusa. ¿Miedos? Menores. Entonces,
un miedo menor. En la montaña rusa es un miedo mayor.
Terrible, sí.
La gente que le tiene miedo a la montaña rusa no se sube ni con una pistola en la nuca.
Bueno, pero
es miedo menor.
Pero no es un miedo que lo paralice en la vida. Le tiene miedo a la montaña rusa, bueno.
Si vos me decís miedo al compromiso, ese es un miedo menor.
¿Cómo menor?
¿Qué es el miedo al compromiso? Mira si voy a tener miedo al compromiso. Pero... yo cuando digo miedo, es miedo.
Pero es así.
Montaña rusa no me subo. Chao.
Pero esa es la excusa que usan todos, miedo al compromiso. Es la más común.
A mí me gusta una canción que dice... ¿Por qué nací gitanillo? Le tengo miedo al trabajo. Está fenómeno tenerle miedo al trabajo.
Sí.
Bueno, muy bien. Dice, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Seguro que no todo el mundo sabe cuáles son tus miedos. No, y además a nadie le importa. La gente cree que a los demás le importa.
Sí, sí, es cierto.
Los miedos.
Pero es su pareja.
Mi canción favorita, con más razón. ¿Qué me importa? Bicho, ¿sabés cuál es mi canción favorita? Déjame dormir.
Bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué va a compartir con ella? Porque están hablando...
¿Por qué tengo que compartir?
Porque hay que hablar. Este es un informe del diálogo en la pareja.
Dice... Igual ocurre con tus manías. Las acciones que más te chirrían, dice el
tío. Sí.
Chirric. O aquello que no soportas hacer. Y si se lo cuentas a tu pareja, se va a enojar.
No,
¿por qué?
No. Va a tener...
No.
Lo vas a ver entender.
Sí.
Vas a ver entender perfectamente.
Seguro que pasaréis un rato de lo más divertido, no ese, y agradable, repasando todo lo que nos gusta de la vida, y quién sabe, bueno. Sincérate respecto al dinero.
Sí.
Onda Kichilov.
Claro, sí.
Sí.
Un sinceramiento acá, fiscal.
Sí, acá no tenemos un guita partida por la meta. Si estás en una relación estable y madura... No. Hablar de dinero puede ayudar a resolver muchos conflictos. Sed sinceros en ese aspecto, para que ambos sepáis qué tipo de planes y caprichos se pueden permitir pagar. Ninguno. No puedo caminar, querés que salte.
Bueno, no. Pero un caprichito, un caprichito.
Ah, capricho no.
Y esto tiene que ver también con que muchas veces, al formarse una pareja, alguno de los integrantes de la pareja infla los números, miente.
Y otros inflan, sí.
Bueno. Tipos que dicen, tengo emprendimiento, soy empresario.
Chaca.
Sí.
Tiene un pacoy hecho con Cruzeiro del año 70.
Sí.
Y arriba le boca un billete.
El bueno. Sí.
Y dice, mira toda la plata que tengo.
Claro, para impresionar.
Para seducirte. La primera vez que salen,
el
tipo sale acá con un paco y lo muestra cada rato.
Pero eso es horrible, señor.
Eso es horrible. Le da a entender a la dama que es un hombre solvente.
No, bueno, yo quería saber si podíamos comer en estos restaurantes, porque mirá lo que vale.
¿Ves esto?
Ah, bueno,
claro. Pero mejor vamos a caminar. Acá dice. Hablar sobre los ex no es malo.
¿No es malo?
¡No es malo!
Justo en San Valentín hablar de los ex.
Señor, ¿eh? Acá dice que, bueno, hablar sobre vuestras relaciones pasadas es muy beneficioso para vosotros. No se trata de que os contéis con pelos.
¿Cómo? ¿Con pelos?
Con pelos y señales.
Bueno, lea bien porque si no parece...
No sabéis los pelos y las señales que tenía mi ex. O cómo fue vuestra historia de amor con otra persona, si la puedes contar. Romualdo,
sí.
Un tigre en el lecho.
Bueno, no. No le dice esas cosas, le cuenta...
¿Qué le va a decir?
No, que era una persona que, bueno, finalmente se desencontraron, que no hubo manera.
Bueno, teníamos intereses distintos.
Usted, Solange, tuvo un novio antes que el señor.
Y más de uno.
Bueno.
Antes y después.
Bueno, es importante que abra su corazón.
Sí. Y para mí, a veces me dice que lo cierre un poco.
Sí. Ya. Para contarle a él.
De par en par, oye.
Contarle, porque quizás por las experiencias pasadas puede corregir para no repetir errores con Mario.
Bueno, mi anterior pareja era muy posesivo. No me dejaba... No me dejaba hacer nada, prácticamente.
Claro.
No me dejaba salir, no me dejaba ir al gym, que es lo que más me gusta a mí todos los días.
¿Qué, el gimnasio? ¿El gimnasio?
Sí, el gym.
Sí, no. Como hoy está medio rara la adicción, digo, pregunto por las dudas. Sí, el gym.
El gimnasio.
Sí, comprendo.
Hacer ejercicios, hacer rutinas.
¿Y con Mario va? ¿Comparten el...?
Mario me deja. Voy hasta la mañana, a la tarde, a veces voy a la noche.
Ah, ¿y usted no acompaña, no va?
Sí, para mí hay un antes y un después de Solange.
Ah.
Sí. Era mejorando. Después, confiésele a tu pareja qué cosas no te gustan de ti misma.
Bueno, está bien, un poco de autocrítica.
Sí, claro. Un poco. ¿Qué no te gusta, Solange?
A mí, yo, cuando me miro en el espejo, sí, me parece que las piernas son muy gordas.
Dice, cuidado, quizás esa pancita con la que estás obsesionada es solo cosa tuya. Sí, tuya.
Sí, no. Una idea.
Deja a tu novio que te eche una mano.
Sí.
Y te levante el ánimo.
Claro. En el caso de que...
¿Así termina el informe con esa frase?
No.
Bueno. Es raro, terminó hablando finalmente de sí misma y de lo peor de
ella. Sí, la conversación es eso.
De lo que no le gusta.
Dos personas que hablan de sí misma.
Bueno, pero antes se tenía planes, tenía alguna salida para hacer.
Por eso, la tarjeta de San Valentín y todos los símbolos y todo el arsenal que recién mentábamos. ¿Para qué? Y para no hablar. Para no hablar. En una fiesta, ¿sabes cuál es? Una fiesta o reunión de amigos, no necesariamente una fiesta. ¿Sabes cuál es el indicio del fracaso de esa reunión? Que se pongan a jugar a las cartas.
Mm.
Entonces están jugando, ¿eh? Pues, entonces está tu mejor amigo, tu segundo mejor amigo, tu padre y tu hermano jugando al chinchón con vos. Están jugando al chinchón. Se levanta tu padre y se va y viene el vecino de al lado.
Sí.
Se levanta tu mejor amigo, se va y viene un vigilante de la comisaría cuarta.
Sí.
¿Quién lo reemplaza todo y el juego sigue igual? No importa quién esté. Así que no sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Deme un ramo de flores.
No, bueno, sí.
No.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio.
Hola.
Quise decir. Y hay un WhatsApp de oyentes que es el 6585-5580. Ahí solo mensajes de texto,
Hola, Vengadores. Los saluda Mario desde Saladillo, tierra de los 40 bandoneones.
Ahí está.
Les pido al sordo que toque el último organito,
Bueno. Sí, es lindo el último organito. Yo no puedo cantar últimamente porque estoy un poco perjudicado, pero es lindo el último. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal. Con un cabazo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirán esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organillo que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar y así morirá para que suene el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. No está mal, ¿no?
Muy bien.
Hola muchachos, soy Manuel Rosso de Córdoba. Dolina, con respecto a la literatura, ¿qué opina de la autopublicación?
Es un mal necesario, ¿no? Que a personas que no, no, no pueden publicar en Planeta. Mm. Bueno, qué sé yo. ¿Por dónde se empieza? No hay más remedio a veces que empezar con una publicación financiada por uno mismo. No, no está mal, no está mal. Karina Méndez dice, hoy es el día de San Valentín, sacerdote torturado y decapitado por casar a soldados solteros. Pero bueno, dice, es un detalle, ¿no?
Y para usted, para el tipo.
Claro,
no.
Para el tipo no, imagínese. No saludo, dice, a los que se levantan de la cena romántica después de saber esto. Bueno, igual pido para cantar Solo el amor de Silvio Rodríguez. ¿Eh? Bueno, listo. ¿Qué más?
Hola, Dolina, Patricio, Gillespie, soy la preciosa ridícula. Y me sé un versito, que es así el verso, ¿eh? Si estás triste, bajoneado, y querés estar mejor, o contento, ilusionado, y no perder el fulgor, acoplate a la venganza, que es arte, ciencia y amor.
Bien. ¿Vio cómo sale fulgor para los versos? Nadie usa la palabra fulgor fuera de un verso. No lo escucha por la calle el fulgor.
Por eso es mejor. Mm. Gillespie, me río muchísimo con tus intervenciones. Por ejemplo esta.
Bueno.
Son genial. Bueno. Hasta tus silencios y tus monosílabos.
¿Los silencios?
Sí.
Entonces no venga directamente, señora Sánchez.
Son tan oportunos que sos desopilante, el arte escénico y las tablas son tus espacios. Ah, como músico, me emocionás, dice Alejandra de Fátima. Bueno.
En el Día de los Enamorados.
En el Día de los Enamorados. Dale, vamos.
Ah, Ana, desde Barcelona. Hola, amigos. He sobrevivido a vuestra ausencia, qué bueno que todo enero hice un recorrido por años pasados. Me lo pasé muy bien. Es una alegría el regreso, un abrazo a todos y al maestro un pedido, mis harapos.
Uh-huh. Caballero del ensueño, tengo auto y no manejo. Hola mis queridos, Ale, Pato, ¿por qué Pato?
Pato.
Y Guile, soy Patricia Richardson. ¿Y por qué usted es Patricia Richardson y nosotros somos Ale, Pato y Guile? Ayer, cuando daban consejos sobre el romanticismo, sí, recordé una interesante frase. Pato dijo que el amor es ciego, y la frase que conozco terminaba diciendo que el matrimonio le devuelve la vista. Uh-huh. No está mal. Le manda saludo desde la Patagonia.
Muy bien.
Ayer me pareció que entre las futuras hazañas del equipo de la venganza, Bartol mencionó Montevideo.
Sí, efectivamente.
Exijo ampliación, dice Muhammad el Turco.
Vamos a estar un domingo.
En junio, ¿no?
Sí, así es.
En el Auditorio del Sodre.
Saludos para el flaco Carleto de Laguna Larga. ¿Qué hace, Carleto? Esto es en Córdoba, ¿no? Que gracias a él los escucho desde el 95. Genios totales. Soy Adrián de Ciudad Evita.
Ángela de Montevideo dice, señor Dolina, soy una joven borrega de 43 años. Parezco de 30 y hace 50 que lo escucho. Dice, no, me parece que es al revés. Bueno, un abrazo a todo el equipo.
Bueno, acá dice, Cantame Todos Están Enamorados Menos Yo, en el Día del Occidente. Te amo, dice Marcela Navarra, de Parque Chacabuco.
Todos están enamorados menos yo.
Bueno, y listo. Bueno, antes sí lo hacíamos, ¿no?
Todos están enamorados menos yo. Y es que todo...
Bueno, pero no me lo acuerdo. Gillespie, ya se lo dije.
Enrique Argañariz.
¿Qué?
Argañarás.
Era... Argañariz es el... Bueno. Hoy es a las 20.
Igual hace... no importa, porque ya es tarde.
Hace falta no, sí, llegar mucho antes para poder entrar.
Sí. Hace falta mandar el mensaje antes.
Bueno.
Sí.
Elena Mateini, hoy les deseo mucho amor.
¿Cuándo vuelven a Montevideo? Dice Marco. ¿Qué acabo de decir?
Bueno, señor, es otro mensaje.
No, pero no
es
sabe.
¿Cómo no sabe? No sabe. Está escuchando el programa.
Pero sí,
no,
pero... espere un poquito. Son, bueno, mensajes que llegaron antes.
Alejandro, ¿por qué no se manda un radioteatro de vez en cuando? Está bien. ¿Cuándo viene la Mendoza? Ya se lo dije.
Lo dijimos en marzo, 20 y 21, San Rafael y Mendoza, en ese orden.
Muy bien.
Mónica Perrone, besotes a mi esposo Daniel en el día de San Valentín.
Bueno. ¿Se lo manda por radio? ¿O?
No, no, no nos hablamos mucho en casa.
Sí, sí.
Liliana... Vamos a hacer... Ah, todavía tiene alguno.
Sí, Liliana Esteves dice, feliz día para mí, amado negro.
Muy bien.
Amado Nervo.
Amado Nervo, que va a decir. Sí. La noche que me quiera será de plenilunio. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos.
Muy bien.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. 750. Una señal.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo?
Con Sipago.
¿Sipago?
Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas.
Hablaremos hoy del amor de Luis de Lagny. Es una historia galante que tuvo lugar en Francia en el año 1544 durante el reinado de nuestro amigo Francisco I de Valois. Cuadro de situación. Francia estaba en guerra con la España de Carlos V. Esa guerra se había iniciado a instancia de un amante del rey Francisco I, la duquesa de Tampes. Hemos contado hace mucho tiempo que esta duquesa quería la guerra por un solo motivo. Pretendía que se muriera el príncipe heredero Enrique. ¿Para qué? Para que no llegara nunca al trono. Era el hijo de Francisco I. Sucedía que el príncipe Enrique tenía un amante, que era Diana de Poitiers. Y si Enrique llegaba al trono, Diana, que era rival de la duquesa de Tampes, se encumbraría y la figura de ella misma iba a quedar opacada, bla, bla, bla. Tenía miedo que la rajaran de la corte, etc. Bueno, para que Enrique muriera en batalla, la duquesa de Tampes hizo algo terrible. Le dio información a las tropas de Carlos V, España. O sea, traicionó a la patria, pero no obtuvo buenos resultados. Enrique eludió cualquier trampa, no cayó en batalla, volvió vivo, pero la guerra, eso sí, fue desastrosa para Francia. Se firmó una paz que fue beneficiosa para España, y en Francia los nobles y los plebeyos, todo el mundo, puso el grito en el cielo. Todos decían que el delfín había sido traicionado. El delfín es el hijo del rey en Francia, ¿no? Y en su figura todo el reino. Algunos añadían en voz baja que los que habían cometido tal crimen eran gente que estaba muy cerca del rey. Naturalmente, Diana de Poitiers no estaba fuera de la responsabilidad de aquellos rumores. Esperaba crear de ese modo en el reino un movimiento de rebeldía e indignación contra la duquesa de Tampes, que era la que había traicionado, ¿no? Y quería obligar al rey a arrojarla de la corte ignominiosamente. ¿Entienden? O sea, Diana de Poitiers, amante de Enrique, el hijo del rey. Y la duquesa de Tampes, amante del rey, de Francisco.
Sí, claro, perfecto.
Hay todavía, y yo he pasado con los niños por una escalera del Museo del Louvre, un firulete adosado en el techito de la escalera, donde hay una H y una D unidas, formando como un corazón, y que son Enrique, que fue rey después, fue Enrique II, y Diana. Mientras tanto, Enrique estaba casado con Catalina de Medici. ¿A usted le gustaría ser la mujer del rey Enrique II y ver que... te escriben Enrique y Diana, y peor, Enrique con H? Bueno, entonces Diana de Poitiers hacía correr esos rumores para que la gente se indignara y dijera: ¡ay, la duquesa de Tampes traicionó a la patria, qué sé yo! Pero la duquesa de Tampes era muy hábil, entonces, para hacer creer en su inocencia, ¿qué hizo? Dijo que la traición la habían cometido otros. Y reclamó un castigo ejemplar para los culpables, que era ella. 5 días más tarde, una docena de pobres diablos que nada tenían que ver con la traición de Tam, que le dio información a Carlos V, fueron llevados a la cárcel, inculpados de alta traición. Fueron condenados a prisión perpetua. Bueno, sucedió algo interesante entre algunos de los inocentes que pagaron la traición de la duquesa. Este escandaloso encarcelamiento fue el origen de una curiosa historia de amor y disfraces. Entre los presos se hallaba un joven llamado Enguerrand de Lagny, cuya joven esposa, Louise, era una de las bellezas de la corte. Francisco la había visto, el rey la había visto. El rey era medio enamoradizo y le encantaba. Cuando Louise supo que su marido estaba acusado de haber entregado información al enemigo, se desesperó y pensó en la liberación de su marido, en Gorrón de Lagny, cuya lealtad ella no ponía en duda, y juró ayudar a su marido a demostrar su inocencia. El éxito del plan que concibió Luisita se fundaba exclusivamente en el poder de sus encantos. Rápidamente puso manos a la obra. Al cabo de un mes, gracias a sus repetidas visitas, tiernas súplicas y miradas, consiguió enamorar al guardia del calabozo donde se consumía el pobre Enguerrand. Una noche, el guardia le sugirió amarse en un rincón. Dice, ¿qué le parece, señorita, si nos amamos acá en este rincón? Ella accedió y en medio del frenesí convenció al guardia de aprobar una sustitución temporaria. Es muy difícil,
sí, ¿cómo hizo?
Hacer esta propuesta en medio del frenesí.
Claro.
Le pidió que liberara a su esposo y que en su lugar la mantuviera a ella como cautiva. El guardia aceptó el trato porque...
Más sí, dijo.
Se volvieron a amar y dijo el guardia que al día siguiente liberaría a Enguerrand a una hora conveniente, porque no lo va a liberar a la noche tarde. Atención, sucedió algo curioso. Francisco I, no sabemos cómo, se enteró de lo que estaba sucediendo entre el guardia y Luis. Y se enteró también del pacto que habían gestado. Lo que pasa es que Francisco andaba tras los pasos de la hermosísima Luis, seguro que la hacía seguir por alguien. Bueno, entonces, en vez de castigar al guardia, lo llamó y le hizo una confidencia. Estaba de liga el guardia. Le dijo que le comunicara a Luis la siguiente información, un tanto extorsiva. Cuando se presentara al día siguiente para conseguir liberar a su esposo, tenía que someterse a una ampliación del trato. Luis tendría que amar a otro guardia, que no iba a ser otro que el rey Francisco I, que estaba desesperado por esta chica desde hacía rato. Bueno, al día siguiente Luis se presentó en la prisión y el guardia le comunicó el nuevo video. Miren, una pequeña extensión que tenemos que hacer. La muchacha, muy galante, muy enamorada de su esposo y muy extorsionada, accedió. Sucede también que en esos tiempos, si la propuesta la hacía el rey de Francia, podía también ser leída como un halago. Bueno, entonces se presentó el rey vestido de guardia. Eso sí.
Le quedaba bien el traje.
Medio velado su rostro con accesorios de infantería y amó a Luis. Enguerrand fue liberado y marchó hacia el norte, donde se efectuaban sangrientos combates, esta vez contra Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charlotton. Todo para demostrarle a Francisco I que era un fiel servidor, Enguerrand, y que las denuncias de la duquesa de Tamp habían sido falsas. Luis permaneció en la... Luisa, ¿no? Luisita. En la cárcel por un tiempo. Y Agarrán, cambiando de nombre, se unió al ejército y se batió con tal valor que el rey recibió una comunicación al respecto. Dice, mire, Agarrán, un crack. Poco después, con culpa y agradecimiento, Francisco I fue a visitar a sus tropas y lo felicitó a Agarrán. He aquí, dijo Francisco, uno de los caballeros más valientes de mi reino. ¿Tienes algo que pedirme? Le dijo a Agarrán. Sí, majestad, dijo el tipo. Pretendo la libertad de mi esposa que está en un calabozo. Y Agarrán le contó su historia. Francisco I se hizo notario, abrazó a Agarrán y envió un correo a París para que liberaran a Luis de Lagny inmediatamente. El guardia involucrado la vio partir con el corazón oprimido, sabiendo que tales aventuras solo ocurren una vez en la vida a un simple carcelero, ¿no? En cuanto a Agarrán, que no podía más que agradecer a la chica su conducta, cerró los ojos y, según el cronista, pronto olvidó el tiempo en que Luis, por amor, lo ultrajó para encumbrarlo. Por el lado de Francisco, habían sido sus últimos lances amorosos. Fue un hombre muy libertino. Un día estaba hablando con su primer ministro, los dos sentados así como yo estoy cerca de usted, Gillespie, y el ministro, por empezar una conversación, como recién nosotros, le dijo, para usted, dice, ¿cuál es la distancia entre un enamorado y un libertino? Y Francisco le contestó, la misma que hay entre su silla y la mía. Tres años después murió Francisco, sin declinar nunca su entusiasmo amoroso. Esta vida, llena de amores y aventuras, inspiró a Víctor Hugo Morales,
el gusto enorme,
a escribir una obra teatral que se llamó El rey se divierte. La estrenaron en 1832, pero después, basada en esa obra teatral, alguien escribió una ópera. Ese alguien fue Giuseppe Verdi, y la ópera se llama Rigoletto. El protagonista de Rigoletto es el duque de Mantua, pero en realidad el personaje verdadero era el rey Francisco I, que en un momento de su vida, encerrado, no me acuerdo si en un retiro o en un calabozo, vivió ambas experiencias, escribió... porque estaba solo y porque estaba deprimido, con una tiza o con un lápiz o con un carbón, qué sé yo, la pared, la inscripción, la mujer es inconstante, la femme es inconstante. Y eso traducido fue La donna è mobile, que es la canción que vamos a escuchar ahora por Luciano Pavarotti. Adelante. Bueno. Thank you.
sentati felice a pieno di quel seno con l'amore la volta è mortile la più malevento
era Luciano Pavarotti en La Venganza Será Terrible, la dona inmóvile.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Atención! Consejos de un viajero frecuente.
Ajá.
Sobre lo que se debe y no se debe hacer en un avión.
Bueno,
atención, Esto para nuestro amigo Claudio Pla.
Claudio Pla, sí, claro.
Bien. Y para todas las personas que viajan en avión. Sin embargo, acá, el experto en viajes, Gilbert Ott, ¿qué tal?
¿Gilbert Ott?
¿Qué tal, Gilbert? ¿Cómo le va?
¿Es el nombre completo?
Es el nombre completo. Gilbert Ott. ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Que se llama, que escribió, Good Save the Pun.
Ajá.
Con las claves para no tener ningún problema después de un viaje en avión. Todos los consejos.
Sí.
Primer consejo de... Gracias, Gilbert. Primer consejo, no beba agua del grifo.
En el avión.
En el avión.
No, claro.
En el avión ni en ningún otro lado.
No, bueno, pero...
Queda feo. Le va a la casa de su novia, está en la cocina y dice, momento, voy a tomar un poco de agua.
No.
Abre la canilla y mete la trompa ahí.
Pero en el avión peor, inclusive si en el avión hubiera bebederos, como las plazas.
Sí.
Bebederos.
Tampoco beba de...
No.
Porque
no,
pero, es agua...
Tendría que haber bebederos.
Tendría que haber bebederos.
Pero el grifo es distinto, porque ahí se lavan las manos.
No, igual, el tema es... No. Dice... Gilbert Ott, dice, sí. Afirma, no bebo agua en el grifo, ni siquiera la uso para lavarme los dientes. Y tú tampoco deberías. Trae agua envasada que podrás comprar por ahí y bebe esa agua.
Una botella de agua.
Pero no explicó por qué. No.
Ahora,
pero...
Tampoco debes tomar café, té o cualquier otra bebida que requiera agua. Todas las bebidas.
Y todo, sí.
Incluso dice, si el agua no fuera el problema, las cafeteras tampoco son las mejores. El agua de los tanques de los aviones...
¿Qué?
No la cambian nunca.
Bueno, señor, pero...
Se, la misma agua de...
Claro, es un tanque gigante.
De 1937.
Pero no. Es que va a tomar, no va a tomar nada todo el viaje sin tomar nada.
Bebidas envasadas, señor.
Y bueno, pero vieron que en el control me hicieron tirar la botella de agua.
Y bueno, a pico seco hasta Madrid. revistas de a bordo.
Sí, las que están en los asientos.
Sí. Los asientos de los aviones rara vez se limpian. Y las revistas corren la misma suerte. ¿A quién va a limpiar una revista?
Hoja por hoja, pasándole un trapo.
Cientos de pasajeros pasan cada semana por el mismo avión y ojean, ¿qué tal? Sí. Las páginas de la revista. Seguro que alguno de ellos puede estar con gripe, catarro, alguna podredumbre. Ante esto, Gilberot asegura esto. Nunca leo una revista... ni toco nada en el bolsillo de la asiento.
Bueno, no le gusta nada.
Mi consejo es que traiga su propia revista.
Bueno.
Ah, porque sabe que pasa muchos, al leer la revista, sí, se mojan los dedos con saliva.
Sí. Claro.
Y con ese mismo dedo ensalivado, pasa las páginas.
Bueno, ¿y qué pasa
el tipo,
si está enfermo?
Sabe qué enfermedad tiene. Sí. Usted otra vez pasa las páginas, se va a chupar su propio dedo, sí, y ahí es donde se transmiten, bueno, 500 enfermedades.
Ahora hay una manera de sortear ese obstáculo, que lo hago yo siempre y lo recomiendo, sí, que es no poner el dedo en el mismo lugar en donde lo puso otro.
Claro, claro. ¿Y cómo sabe?
Entonces, todo el mundo que agarra la página y el dedo lo pone en el margen inferior derecho.
La, de la superior,
derecho.
Superior. O superior o inferior, cualquiera
superior,
lo
mismo. Nunca vi la rueda. Sí. Usted cómo lo muestra la página.
Ahora. Usted ponga el dedo en el medio, en otro lado.
Claro.
Que no sea, lo pasa de otra manera. Porque
y
no
por ejemplo, llevar... por ejemplo, guantes no, porque.
Sí, bueno.
No.
Igual se moja usted el dedo.
Sí.
Si no, es bueno, todo malo.
Si hay una pinza, no
dice,
sé.
Pantallas. Bandejas, asientos. Dice, la pantalla de entretenimiento, las bandejas y los mismos asientos son lugares que no se limpian en profundidad, por lo que el experto en viajes aconseja no tocar demasiado. Gilberot,
sí, tal, Gilberot, ¿cómo no toca demasiado el asiento?
Asegura que nunca alcanzo demasiado abajo en un lateral del asiento. Trato de usar la manga para tocar cosas que son partes de la aeronave.
Pero...
y en general trato de mantener mis manos alejadas de cualquier superficie.
¿Pero cómo hace? ¿Cómo
¿puedo ir descalzo? Pregunta alguien.
Sí. Sí.
¿Está loco usted?
No, pero usted se descalza arriba del avión si tiene un viaje largo.
En ese punto los expertos son tajantes.
Bueno.
¿Qué tal, doctor? El doctor tajante.
Sí.
Nunca se debe ir descalzo en un avión.
¿Por qué?
¿Cuál es la alternativa? Usar unos calcetines adecuados. Pero nunca más allá de su propio asiento. No salga, no vaya al baño en pata. Llevo calcetines en mi asiento, dice. Ya me tiene podrido.
No, 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 no. Es una porquería.
Por favor, déjelo avanzar.
Es imposible.
No toca nada, es impoluto.
Es insoportable este señor. Llevo calcetines en mi asiento, pero cualquier movimiento más allá de esa área, me pongo los zapatos, porque puede haber objetos punzantes que puedan causar una herida.
Ese, un cuchillo va a haber en la mitad del pasillo.
¿Cuándo quitarse los zapatos? El experto en viajes afirma que en una ocasión un piloto le dijo que uno de los errores más grandes que puede cometer un pasajero es quitarse los zapatos antes de que el avión despegue con éxito, o antes de que aterrice con seguridad.
Despegue con éxito me asusta un poco. Sí, sí, que hay.
Sí. Estas son las dos áreas críticas del vuelo. Si ocurre una emergencia y hay que desalojar la nave, va a tener que desalojarla en pata.
Sí, o, bueno, o va a tardar en ponerse los zapatos.
Dice Gilberot, siempre, siempre mantengo mis zapatos puestos hasta que estamos a unos miles de pies en el aire y me los calzo antes del aterrizaje.
A 10.000 pies, vio que es la,
sí, la altura.
Ahí donde saca el ting.
Tripulación de cabina.
Después, 10.000 pies. Cuidado con permanecer sentado por mucho tiempo. Los vuelos cortos son una cosa, pero los largos,
¿qué?
Son, sí, otra.
Bueno.
Si está en el aire más de 3 horas, es absolutamente crucial levantarse para que el flujo sanguíneo sea el correcto y no correr el riesgo de tener un coágulo de sangre. Incluso en los buenos, en que tengo la suerte de tener una cama, sigo intentando levantarme, estirarme y elevar mi ritmo cardíaco lo suficiente como para mantener la sangre bombeando.
Sí, bueno.
Gilbert.
No, va a quedar sin bombear porque está en el asiento.
Deje de bombear, Gilbert.
Vístase correctamente en un viaje largo.
Bueno, es que siempre aconsejan ropa muy cómoda.
Sí, sí, lo mejor jogging, ¿verdad?
Pero no en todos los asientos del avión la temperatura es la misma. En algún asiento hace calor, en el otro tienen frío. Las capas de ropa ayudan a prepararse para ambos. Gilbert cuenta que en una ocasión participó en un programa con un científico que estudiaba el control de enfermedades. Y este científico le aseguró que cubrirse la nariz y la boca inmediatamente después de que alguien estornude reduce en gran medida el riesgo de contagio.
Claro, más pero vale, no, pero, porque no.
Pero no va a estar, usted es su compañero. Le estoy hablando, ¿por qué se tapa la boca y la nariz?
Descubrí que eso es científicamente cierto. Siempre he usado una sudadera.
Qué feo.
Con capucha.
Sí, una campera.
¿Tiene sudadera con capucha?
Una campera cangurito.
Claro. Una bufanda o una capa adicional para tapar rápidamente.
¿Una capa?
Sí, boca y nariz. Hidratación.
Sí.
El ambiente de la cabina del avión suele ser seco. Seco como pastel de polaco.
Sí.
Y hay que beber agua o zumos. Sí. En abundancia.
¿Y cómo? Si dijo que no lo teníamos.
No sé
que tomar.
Cómo hacer.
No, todo en envase.
Ahora vamos a ver. Dice: para evitar la sequedad extrema, es recomendable llevar productos hidratantes. Básicamente, empiezo a hidratarme el día anterior.
A ver, ¿qué se va? ¿Qué se va a hacer un análisis?
Asegura Gilbert.
Sí.
Sí.
Cuidado con los chorros.
¿Qué chorros?
Los ladrones. Los amigos de lo ajeno están en todas partes. Y un avión no es una excepción. Al contrario. Cuidado con poner en los compartimientos superiores objetos de valor.
Sí.
Ott afirma que por lo general trato de volar con el equipaje de mano que guardo en los compartimientos superiores, pero nunca pongo nada valioso allí. Pasaporte.
¿Y para qué lo lleva?
Billetera, tableta. Todo eso permanece en mi mochila o bolsillos a mi vista.
¿Cuántos bolsillos tiene?
Muchos. No discuta con la tripulación.
No, eso es muy, muy malo.
Porque se los pone en contra.
Claro.
Bueno, pero si la tripulación le dice, por favor, sírvase este agua.
El ¿por agua qué? ¿Qué obligación tengo yo de tomarla?
Hay que permanecer hidratado. ¿Usted es Gilbert?
No.
Ah, y no sé qué. Qué saltada.
Bueno, entonces no digo
Margarita.
Nada. Yo no participo en la conversación.
El señor Gilbert es un pasajero frecuente.
Sí, sí.
Escribe libros y es un catador de vuelo, le llaman así en la jerga.
Ah, ¿sí?
Le tienen miedo. La... ¿No es usted, Gilbert?
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Nada.
Es el terror de las líneas aéreas.
Sí, cuidado porque a los pasajeros conflictivos los desalojan. O sea, por ahí desvían el avión, lo paran en un aeropuerto cercano.
Y lo bajan.
Y lo bajan.
Pero si usted está en el medio del océano Atlántico.
Lo bajan. Lo bajan. En un tren, por ejemplo, te pelea con el guarda, te hacen bajar en Cuchichipá.
No, bueno. Es difícil eso, ¿no? Porque...
Bueno, el teléfono, póngala solo en modo de vuelo.
Sí, bueno, por los parlantes lo dicen.
A pesar de que cada vez hay más y más información que comprueba que en realidad los teléfonos celulares no interfieren con el buen funcionamiento de las aeronaves. Al revés.
¿Por qué
al revés? Las aeronaves interfieren en el buen funcionamiento del celular. Pero las aerolíneas prohíben su uso durante el vuelo. Algunos aviones permiten a los pasajeros usar la red de Wi-Fi a bordo. Sin embargo, es un servicio por el que hay que garpa.
Sí, sí, es caro, ¿eh? El Wi-Fi en el aire.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cosa que no hay que hacer en el avión es saltar.
No, bueno.
Igual aguanta.
Sí, una persona, pero si es todo un... son egresados de un colegio. Son 500 pibes, todos saltando a la vez.
No, pero para 500. Mí el problema no es ese. El problema es que vos saltás... ¿A cuántos kilómetros por hora va un avión?
Y puede ir a 800 kilómetros.
Bueno, va a 800 kilómetros por hora. Vos saltás y en el momento que estás en el aire...
Sí.
El avión avanza y vos no.
No, vale. Señor.
Claro, uno está en 0 kilómetros.
Claro, y te la das contra la puerta de atrás a 800 kilómetros por hora. Sí, sí. ¡Pum! Quedás escrachado.
No, señor, no funciona así. Sí.
¿Cómo que no?
Va todo junto el avión con el aire.
No, señor, cuando estás en el aire ya no está todo junto.
Va todo junto, le digo que sí, pero por eso también presurizamos la cabina. Para la presión.
Dice, los niños pueden aburrirse, ¿eh?
Sí.
Dice, el niño se aburre después de 6, 7 horas, 12 horas en avión. Así que vale la pena estar preparado para este momento. Si no puede llevar sus juguetes favoritos, por ejemplo, el sube y baja.
Se refiere a juguetes chiquitos, un muñequito.
Asegúrate que haya suficientes lápices de colores y unas cuantas hojas de papel, claro.
Sí.
Así no se va a aburrir el niño. Puedes pedirle al niño que haga un informe de su viaje.
Sí.
El vuelo salió a las 23:59.
Otra cosa que puedes hacer es recurrir a juegos de palabras que no requieren ningún objeto físico. Por ejemplo, palabra a palabra.
Sí, ¿qué estoy viendo?
El veo, veo.
Veo, observo, observo.
Sí.
Bueno... ¿Puedes visitar la cabina del piloto?
En algunos casos, sí.
Antiguamente se permitía.
Cada vez menos.
Hoy por hoy no.
El piloto deberá estar de acuerdo. Claro, lo único que pasa.
Sí. Le patea la puerta.
Le patea la puerta y se le mete adentro. Lo ideal es preguntar antes de que comience el vuelo, ya que después los pilotos tendrán un montón de trabajo y estarán ocupados. ¿Qué si hay piloto automático?
Hay piloto automático.
Sí, está. Si no hay retrasos y la tripulación nos lleva a prisa, probablemente el capitán te dará un recorrido por la cabina.
Sí, no es muy grande.
No es muy grande.
Un recorrido no, es visual.
Asoma la cabeza y ya. Algunas aerolíneas tienen programas especiales de fidelidad.
Oh. Sí.
No, ¿a dónde vas? Yo no voy.
No.
Donde se otorgan puntos... ¿Qué paradoja?
No.
Programa de fidelidad donde se otorgan puntos.
No, señor.
Señor.
Pasajero frecuente.
Le regalan millas.
¿De qué estamos hablando, señor? Y que te dan derecho a explorar la cabina. Después, se puede... dedicado a Ale Dolina, esto, que sufre cada vez que volamos.
Sí.
¿Se puede subir un instrumento musical al avión?
Sí, se puede.
Claro que se puede.
Sí, se puede. Sí.
Hay tres formas de transportar tu instrumento musical a bordo. Como equipaje de mano en la cabina del avión. Que eso, claro. Eso además te permite, en medio del viaje, sacar el instrumento y amenizar el vuelo.
No, señor. Divino.
Segundo, como equipaje facturado en la bodega del avión.
Sí, bueno, eso es lo que nadie
quiere. Tercero.
Cuidado, porque en la bodega del avión... ¿Quién sabe cómo te lo tratan? En
sí, 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 sí.
Por ahí te lo agarran y te lo tocan. Y después reservándole un asiento extra junto al tuyo.
Hay que pagar, es
carísimo eso.
Por ahí usted va con el contrabajo. Digamos.
Sí, bueno.
Claro. Ese es grande.
Y hasta lo tiene ahí enfundado, lo pone al lado suyo y lo agarra para que no se mueva.
Sí.
Después pasa uno y dice, fácil la gordita, ¿eh?
Ahora va a pagar el pasaje.
Una linda gracia.
Tiene que pagar el pasaje, sí.
Yo, incluso a veces, para estar cómodo, compro el pasaje de al lado.
Aunque no lleve ningún instrumento.
No lleve nada.
Y pide la cena, cuando trae la cena, come las dos cenas.
Y me como las dos. Primero una, después la otra.
Bueno, sí, bueno, me imagino.
Para llevar un instrumento musical en el equipaje de mano, tendrás que consultar las condiciones, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que si subes tu instrumento, normalmente no se te permitirá llevar otra cosa.
Claro.
Claro. Bueno. Hay algunas aerolíneas que permiten dos bultos.
Sí.
No, eso si usted está en el plan de fidelización.
Sí, claro.
Ahí...
O si compró dos asientos.
Claro. Se permiten hasta dos bultos. Claro. Ya tres bultos.
Ya es vicio.
Y bueno.
Jet lag.
Ah, bueno.
Cuidado, ¿eh? ¿Qué es el jet lag?
Es el efecto
es una
provocado.
Especie de cansancio.
Claro. Cuando se cambia el uso.
Cuando atraviesa usos horarios, claro. Sobre todo si es en sentido antihorario.
Sí, o sea, al revés.
Claro.
Para superar el jet lag, lo mejor es mentalizarte.
Ajá.
Y nada más.
No, ¿cómo?
No, bueno.
Antes de despegar, las azafatas harán una explicación de qué hacer en caso de evacuación. Ajá.
Sí.
Bien, gracias. Es un procedimiento totalmente habitual.
Sí, todo se hace por
que no te abrume la explicación.
No.
Y no le pidas, por favor, que no entendí.
No, porque siguen
no,
adelante.
Empieza de nuevo, no.
Sí.
Seguramente hay un folleto con toda la explicación, ¿eh? Pero no era que no había que tocarlo el folleto.
Claro. Bueno, sí, pero lo mira de lejos.
Bueno.
O con los guantes que dijo que
bueno,
lleva.
Eso es todo lo que nos dice nuestro amigo Gilbert Ott.
Me pareció un genio.
Sí. Ott.
Y con esto escribe libros y va por el mundo.
Escribe libros ahí donde lo ve.
Sí.
Sí.
No le corta la cabeza por menos de dos palos verdes.
Sí, sí.
Todos los elementos necesarios. Tome nota de cada cosa.
¿Usted es pasajero frecuente también de...?
No.
Ah.
Si no, no hubiera tomado nota.
Claro. Ahora la nota no la va a poder llevar. No la puede tocar la nota en el avión. Se la va a tener que aprender.
¿Hay servicio de... ¿cómo se llama? ¿Room service?
¿Cómo?
¿Dónde va a ser el room service?
¿La habitación?
Room service.
No hay room. ¿Cómo?
Pero al avión, por ejemplo, hace seat service.
Que usted pide
y lo sirve.
No, le llevan las cosas a la hora de la cena. Servimos la cena que hoy es.
Claro. No, pero si a mí fuera el horario de la cena, se me ocurre un sándwich.
No, puedo hacer un pedido aparte.
No,
bueno,
me lo cobra.
No, pero no es que me lo cobre.
Mire toda la plata
pero
que
no me importa, señor. Ya vino otro con unos cruceiros el otro día. Por favor.
Bueno, entonces, nada.
No, tiene que esperar a llegar a
destino. No, al desayuno. En el desayuno damos un alfajor.
Pero el desayuno por ahí pasa en largas horas.
Bueno, sí.
Usted cenó en sobrevolando Montevideo y ya está sobre Berna, Suiza, a pico seco. Bueno, vamos a tener parte musical esta noche.
Sí.
Creo que sí, porque hoy vienen más enamorados que nunca.
Más que con el Día de los Enamorados,
sí,
¿no?
Sí, los músicos.
Bueno, en el lenguaje... universal de la música.
Sí, señor.
Bueno, adelante entonces.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
¿Sabías que tu comercio puede vender más?
¿Y cómo?
Con Sipago.
¿Sipago?
Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. ¿Quiere que lo hagamos pasar al maestro?
Sí.
Así, de movida, de una.
Ya está el maestro, ¿eh?
Bueno, si quiere hacerlo pasar...
No me acuerdo cómo era. Después lo vemos. Me están pidiendo una canción que no me acuerdo.
Ah, bueno, hay algunos mensajes, bueno. Y ya llega. Al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
El compadre de Manuel, a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira.
El señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
hay un pedido de Natu y Nico, que es La Rueda Mágica, tema de Fito Páez.
A ver.
Un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los horizontes, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:56, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 69%, temperatura 20 grados 8 décimas. Las jubilaciones aumentarán un 13% en marzo y habrá 170 medicamentos gratuitos. El titular de ANSES, Alejandro Vanoli, explicó cómo se compone el incremento y aclaró que se aplica también a asignaciones familiares y asignación universal por hijo.
Se ha dispuesto, a través de un decreto que va a ser aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo del 13%. Este 13% se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y adicionalmente un aumento del 2,3% adicional. De esta manera, el total de beneficios que superan a la fórmula derogada es del 86,8%. Es decir, el 86,8% de los beneficios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56% que correspondía a la fórmula derogada.
Además, Vanoli destacó que esta medida afecta a casi 12 millones de personas.
Estamos hablando de un universo de 11,8 millones de personas que reciben un beneficio adicional. Y estamos hablando incluso que si contáramos el bono de enero, que fue pagado el bono de 5.000 pesos, aquellas jubilaciones inferiores a los 20.000 pesos tendrían un incremento en el trimestre del 18,8%.
Por su parte, la titular de PAMI, Luana Volnovich, explicó que la lista de los 170 medicamentos gratuitos responde a recomendaciones de la OMS, de la Confederación de Médicos de la Argentina y al análisis del consumo de los propios jubilados.
¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados? Lo vamos a hacer cuidando su salud. ¿Y cómo vamos a cuidar su salud? Es a través de la instrumentación, la puesta en marcha de un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos del PAMI. Es una lista de 170 remedios, 170 principios activos que nosotros consideramos desde el PAMI que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados. Estos 170 medicamentos, estos 170 principios activos están construidos en base a lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Confederación de los Médicos de la República Argentina y de los propios consumos. Nuestros especialistas, expertos, profesionales han analizado los propios consumos que PAMI ha tenido en los últimos años y en base a lo que son las patologías prevalentes, las patologías más habituales en los adultos mayores y cuáles son los tratamientos para curar a esas personas o para hacer un tratamiento para esas personas, es que constituimos este vademécum de 170 principios activos.
Raqueta. Diego Schwartzman también está en la semifinal del Abierto de Buenos Aires. El porteño logró superar 4 match points del uruguayo Pablo Cuevas y terminó imponiéndose por 5-7, 7-6 y 7-5. Para lograr un lugar en la final, deberá enfrentar ahora al portugués Pedro Sousa. Recordemos que la otra llave la disputarán Juan Ignacio Londero y el noruego Casper Ruud. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 69%, temperatura 20 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Maestro, le habían pedido aquel tapado de armiño.
Y qué lindo eso.
Estilo expresivo.
Bueno, ¿qué recitado lo va a hacer?
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento. Vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vitrina, me decía suspirando: ay, mi amor, si vos pudieras. Con mis sacrificios, pero pude al fin comprar. Aunque amigo mío usurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué lindo, maestro.
Para Facundo, el tema Blackbird.
Por el día de los enamorados, pájaro negro.
Perdón.
Ah, bueno, pensé que lo iba a tocar usted.
No, quiero probar un acorde, después me lo va a dar usted.
¿Podemos hacerlo ahora?
Lo hacemos ahora, mire. Acabamos de tocar... Hay humo en tu soco. ¿Cómo es la segunda parte? Ahí está, muy bien, listo.
Blackbird.
Blackbird singing dead all night, take his broken wings, learn to fly for your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing dead all night, take his sight and eyes and learn.
See you. rough night. Take his broken wings, learn to fly. Oh, your life. You were only waiting for this moment to rise.
You were only waiting for this moment to rise.
You were only waiting for this moment to de la mente duda de abacana los antojos que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura yo que escribe la pavora de un posible vendejo puse la buena intención de querer con sentimiento pero te di mal llamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Oh, si me hacen patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde estalla con valor te merece el amor lo que querés son papeles metele, nena, metele amarrócate al sellao que yo ya me deschavao y te digo con razón que tenés el corazón como un poese desinflado.
¡Qué bien! ¡Qué bien, maestro!
Mirka de Bursaco pide otro día en el paraíso.